Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Prontos para compartir una nueva semana en Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Giurkovic.
Las campesinas y campesinos de todo el mundo conmemoran hoy el Día Internacional de Lucha contra la Organización Mundial del Comercio y los Tratados de Libre Comercio.
Entrevistamos a la coordinadora continental de la Vía Campesina, Diolinda Carrizo, y al presidente de la Confederación Nacional Agraria del Perú, Antonín Huáscar.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Más de 200 millones de personas en 81 países y 5 continentes, en representación de 182 organizaciones sociales agrupadas en la Vía Campesina, protagonizaron este lunes 10 de septiembre el Día Internacional de Lucha contra la Organización Mundial del Comercio y los Tratados de Libre Comercio.
En este 2018 se están cumpliendo 15 años desde que se conmemora esta fecha, cuyo origen es trágico.
Así lo recordó en su boletín informativo el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América.
Que el 10 de septiembre del 2003, Lee Ki-jun Ae, un cultivador de arroz de Corea del Sur y líder del movimiento campesino, se quitó la vida fuera de la reunión ministerial de la OMC en Cancún, México. Mientras sacrificaba su vida para exponer los crímenes de la OMC y los acuerdos de libre comercio, Lee sostenía una pancarta que decía: "La OMC mata a los campesinos".
En tiempos de guerras comerciales y el resurgir de los proteccionismos, la consigna que recorrió el mundo en esta jornada fue: el libre comercio mata campesinos y campesinas.
Con marchas, concentraciones, talleres, espectáculos y debates, los organizadores denunciaron una vez más el impacto negativo que tiene el modelo económico para miles de millones de personas de manera directa.
Además de afectación del empleo, las relaciones laborales y los modos de producción, entre las principales secuelas se encuentra la pérdida de la soberanía alimentaria.
Esto se traduce en el aumento de la cantidad de personas con hambre y en la transformación de países tradicionalmente agrícola-ganaderas en otros que importan lo que antes cultivaban.
De esta realidad hablamos con Diolinda Carrizo, representante continental de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Diolinda, bienvenida a Sputnik. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
Igualmente, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
15 años ya de esta conmemoración, digamos, de esta fecha en la cual la Vía Campesina se planta en todo el continente, en todo el mundo, y dice...
Este año decimos: OMC mata a campesinos, la Organización Mundial de Comercio debe de salir de todo lo que tenga que ver con la agricultura, y reiteramos y reafirmamos la lucha por la soberanía alimentaria.
Uh-huh. Se da esta celebración este año en un contexto internacional, Diolinda, bien particular, donde la Organización Mundial de Comercio también es cuestionada desde otros ámbitos por no poder contener, por ejemplo, esta guerra comercial que se ha desatado.
Es una de las responsables, así como del Banco Mundial y otros espacios internacionales, de lo que está aconteciendo la crisis económica, y aquí en América Latina particularmente con una coyuntura que han intentado, ¿no?, someter o colocar definitivamente algunos convenios que venían siendo atrasados, algunos tratados de libre comercio bilaterales, en el caso de la Unión Europea y el Mercosur. Hoy ellos pretenden tener un paño favorable para imponer medidas que perjudican a la gran cantidad de familias campesinas e indígenas en la región. Y eso estamos diciéndole no, así como en final del año pasado, en el encuentro contra la ministerial que se ha realizado aquí en Argentina, vamos a volver a reafirmar esta lucha a finales de año, donde también se vuelven a reunir el grupo del G20.
Claro, sí, Argentina este año es escenario de estas cuestiones mundiales. Estoy pensando en la coyuntura regional que tú decías, y como que han perdido mucho peso los mecanismos de integración políticos, sociales, y está como imponiéndose el modelo Alianza del Pacífico, que justamente lo que propone son más TLC.
Más tratado de libre comercio, más pérdida de soberanía para los pueblos en Latinoamérica, y eso, como dices, se da en una coyuntura donde los gobiernos están, bueno, siendo administrados los estados por CEOs, por gente que representa los intereses de las corporaciones transnacionales. Las medidas que aquí, en el caso de Argentina, como así en América Latina, en los últimos tiempos se ha intentado imponer una modificación de las leyes de semillas que favorece la patente y favorece a la Bayer Monsanto. Aquí en Argentina se está en plena lucha. El día 7 hemos hecho toda una jornada nacional, un semillazo campesino indígena para decirle no a esta ley de Monsanto, porque así como, si bien la ley de 1973 es una ley que a los agricultores campesinos nos respetan el derecho de seguir conservando, multiplicando nuestras semillas, y hoy nos vemos en riesgo, así como en Guatemala, en Colombia, el mismo Perú, que está siendo objeto ahora que termina una cláusula que tenían de 2 años de parate para que no habiliten los transgénicos ahí. Es una movida regional que se está dando y eso es parte de las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea, ¿no?
Claro, porque estas cuestiones tienen, por un lado, todo lo que impacta a nivel de empleo, también en los modelos productivos, pero también en cuestiones culturales. Por ejemplo, hay denuncias, hay relatos de cultivos tradicionales de países de Latinoamérica que han desaparecido y estamos importando, por ejemplo, en Perú, maíz y algodón.
En Perú se importa eso. En Argentina, en su última apertura, las corporaciones se importan, bueno, verdura de Holanda, se trae cerdo de Estados Unidos, y aquí hay un destrozo de la... de las empresas, los emprendimientos a nivel nacional, regional, y la verdad ocasionando una gran pérdida de no solo el acceso a la alimentación, sino al poder ser quienes decidimos qué y cómo se producen. Aquí es muy alevoso, es muy deteriorante en estos últimos tiempos de la economía y la producción de muchas familias, además de los desempleos, de los espacios públicos que se viene dando en ese ajuste, ¿no? Y después todo está remitido también en Brasil, a los pequeños productores, a los campesinos, que, bueno, esta medida que se habían tomado en el gobierno de Lula, el acceso a la alimentación, donde los agricultores eran los que proveían la producción para esa bolsa de hambre cero, hoy no pueden, su producción hoy está estancada, ¿no? Además de que, bueno, es una constante lucha en América Latina de los transgénicos contra los agrotóxicos, que es una perjudica a los productores y a los consumidores, a los pueblos, todos. Vamos a tener un caos sanitario en algún momento.
Está claro, Diolinda, estoy pensando, ¿no? Porque son cuestiones que engloban muchísimas cosas. ¿Lo viven como derrotas constantes en la vida campesina o... ¿cómo miden los avances que van logrando, en todo caso, para despertar conciencia?
No, el hecho de que ya, como vía campesina, a nivel internacional, hemos colocado y hemos podido hacer las denuncias de forma organizada, de forma colectiva, es una victoria para nosotros y nosotras. Y es una victoria también de que los pueblos urbanos, los pueblos, sean o no de la vía campesina, tomen la bandera y como principio marchen por la soberanía alimentaria. Ese es un legado, no sé cómo decirlo, de parte de la vía campesina que hemos ido colocando e instalando, incluso en algunos gobiernos, en algunas constituciones, bueno, el Estado Plurinacional de Bolivia lo han incorporado a la soberanía alimentaria dentro de su constitución, en Ecuador, y eso, se han generado leyes nacionales con el hecho de que en el 2014, sobre todo, hemos hecho un gran trabajo, un arduo trabajo en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, y que, bueno, es una victoria, sí, que son muchos los obstáculos que tenemos, pero es una victoria el hecho de que estamos unidos, organizados y en alianza con muchos pueblos.
Clarísimo, Diolinda Carrizo, gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto a través de Sputnik para dialogar y ver la evolución de estos temas, si te parece.
Seguro que sí, siempre tenemos compañeros y compañeras que siguen las tramas y estas peleas en los ámbitos nacionales, regionales y también internacionales, y hay compañeros que tienen la experiencia para poder comentar, socializar todo este trabajo que hace el movimiento campesino.
Hasta la próxima entonces, gracias.
Hasta la próxima, gracias.
Ahora les proponemos conocer de primera mano la realidad de Perú, una de las economías más abiertas de la región en base a tratados comerciales con las potencias mundiales.
Por ejemplo, en 2006 firmó uno con Estados Unidos.
Antonín Huáscar Flores es presidente de la Confederación Nacional Agraria del Perú. una de las organizaciones que integran la Vía Campesina.
Nos cuenta de los efectos de este tratado, al cual, entre otras calamidades, se le atribuye haber liquidado cultivos de bandera de Perú, como lo eran el algodón y el maíz duro, que ahora se importan desde Estados Unidos.
Bienvenido, Antolín. Un gusto tenerlo aquí en el programa, en Sputnik.
Muchas gracias. Un especial saludo desde Perú. Bueno, Club Vía Campesina, siempre presente desde la Confederación Nacional Agraria. Un saludo especial a distancia.
¿Cómo encaran esta fecha en Perú este año?
Sí, bueno, nuestros gobiernos siempre han estado negociando, particularmente Perú. Ha firmado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así cuando las organizaciones peleamos fuerte. Luego también con Unión Europea, con Canadá, con Chile, con China. Después, eminentemente, Perú ya se ha convertido como un país de maravillas que pues ha firmado tratados de libre comercio y que se beneficia con todo es pues grandes importadores, exportadores, agroindustrias que empobrecen a la agricultura familiar, ¿no? Con esta agricultura que está diseñado de inundarnos con el tema importación de agrícolas de otros países y que va en contra de la pequeña agricultura, va en contra de la agricultura campesina cada vez más excluido del sistema de los gobiernos que gobiernan otros países.
Claro, porque se pone a Perú y a Chile también como ejemplos de lo que es una economía abierta y de cómo mantiene ritmos de crecimiento en épocas de crisis, pero eso no se traduce en beneficios para la sociedad en su conjunto, dice usted.
Sí, bueno, actualmente Perú ya firmó el año 2006 con Alejandro Toledo y Alan García ratificó. A partir de esa fecha ya los productores de algodón, en caso en zona no, se llama selva, mejor dicho, del costa y selva del país, del Perú, ya nos sembramos algodón, ya hemos una pérdida, porque así está ratificado en Tratado de Libre Comercio. Igual trigo, ya 98, no sé cuánto por ciento, ya viene harina importada, refinada, trabajado con transgénica. Ya no entra la semilla, pero sí productos entran como trigo. Igualmente hasta arroz, entre otros productos, ya están entrando. Igualmente la leche y maíz amarillo duro ya es ratificado. Entonces, esos productos importados van empobreciendo prácticamente a los compañeros productores de trigo, de algodón, de maíz amarillo duro. Entre otros productos sensibles, somos afectados fuertemente con este tratado de libre comercio. Los que se benefician son, como vuelvo a repetir, son los productores de agroindustria que llegan de Perú como espárrago, alcachofa, mangos, uvas, son productos no tradicionales, va hacia Europa, hacia Estados Unidos, Canadá. Pero mientras tanto, los productos agrícolas que consumimos, entre trigo, arroz, azúcar, ¿no? Y igualmente algodón, que evidentemente es producto bandera peruana, hoy estamos yendo a la quiebra. Entonces, pues, empobrece esta maniobra de la Organización Mundial de Comercio, bueno, vinculado pues al Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente va, bueno, ellos manifestaban de que no vamos a ser afectados, pero ahora estamos sintiendo que sí somos afectados con este Tratado de Libre Comercio.
Está clarísimo. Le pido la opinión, Antolín, porque Perú forma parte, fundador en definitiva, de lo que es la Alianza del Pacífico, que termina imponiéndose como modelo de integración regional, donde justamente parece ser que la apuesta mayoritaria es a firmar Tratado de Libre Comercio con Corea. Bueno, en definitiva, muchos TLC nuevos. ¿Cuál es la perspectiva entonces ante esta posibilidad?
Bueno, aquí estamos impulsando desde las organizaciones de trabajar lo que es agricultura orgánica, agricultura campesina, siempre nuestra metodología es campesino a campesino, e impulsar particularmente una agricultura sostenible. Y es muy difícil introducir al gobierno de Perú porque ellos están pensando una agricultura eficiencia que significa para ellos desagroexportación. Allí están dando bastante apoyo desde los recursos del Estado peruano, pero dando las grandes canales de irrigaciones, ampliando la frontera agrícola, pero para agroexportación, pero la pequeña agricultura, que somos más de 4 millones en el Perú, pues no tenemos ese apoyo ni subsidio actualmente. Trabajamos al amor a la camiseta, pero con mucho orgullo de sembrar semilla nativa, donde en censo dejaron, un censo se llevó a cabo 2012, dejó encargado casi 82% de la pequeña agricultura en el Perú, que no es atendido con el Estado peruano.
La última que le hago, Antolín, ¿tienen algún tipo de estudio que marque las consecuencias de los tratados del TLC en Perú, pensando en los últimos 15 años, que es cuando se empieza a conmemorar esta fecha por parte de la Vía Campesina?
Hay consultores que han hecho una investigación, ya, pero por parte de nosotros es la mirada, ¿no? Como agricultor campesino originario, la mirada, calculamos cómo es un agricultor, por ejemplo, algodón, declarado como producto bandera del Perú. Hoy ya no siembran algodón, ni los bancos no quieren prestar para trabajar algodón. Entonces ya estamos sufriendo ya importación de productos, que tenemos Emporio Gamarra, que es evidentemente que hay fábrica de telas, todo eso está yendo a la quiebra. Es decir, está fracasando la industria peruana de emprendas, ya particularmente quienes eran los que fabricaban tela, ya no es ahora, sino que ya tela importada. Entonces hay signos, síntomas, que hay un fracaso grande en la parte de economía peruana en temas de algodón. Entonces ahí va uno. Igualmente trigo, y a los hermanos que sembramos trigo en la parte andina, estamos hablando de 3.500, 3.000, hasta acá cerca, 4.000, si siembra trigo, ya no sembramos trigo, las chacras están abandonadas. Entonces, esos síntomas sentimos que sí, somos afectados, ¿no? Igualmente en cebada y lácteos, y son 10 productos sensibles negociados en el Perú. Estos 10 productos, paso a paso, están sufriendo ya, y la importación de productos como arroz, como maíz, ya tenemos el 54% de productos importados de Norteamérica, y eso pues dificulta y va en contra. Te digo, maíz nada más, maíz amarillo duro, hace 5 años nosotros cotizábamos un sol, es decir, 30 céntimos dólar, más o menos. Hoy más bien ha bajado 0.45 de soles, es decir, ni medio dólar no cuesta maíz amarillo en el Perú. Entonces es una quiebra grande, hermano, que actualmente está sufriendo los productos agrarios en el Perú.
Está claro el panorama. Le agradecemos estos minutos con Sputnik al presidente de la Confederación Nacional Agraria de Perú, Antolín Huáscar Flores. Muy amable.
A usted un fuerte abrazo, hermanito.
Hasta aquí, Telescopio.
Pero podemos seguir comunicados si nos escriben al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.